Columna de Male Amarillo y Medicina Sexual en formato series en el día de hoy. Male, ahí vamos.
Bueno, buenos días, ¿cómo andan? Formato series, sí, justamente más allá del lado ávido por consumo problemático de plataformas, hay algunas que evidentemente se pueden utilizar o interpretar que pueden ser útiles en la disciplina de la medicina sexual. Esta serie justo es una de ellas, que se llama, bueno, Dying for Sex, que en realidad la traducción correcta sería Muriendo por Sexo, pero la tradujeron Muriendo de Placer, que está en Disney, y que se basa en una historia real que en realidad surge de un podcast que fue publicado en el año 2020, llamado igual Dying for Sex, creado por Nikki Boyer y Molly Cochran, o Cochran, no sé cómo se llamará el nombre correcto. Este podcast relata la historia real de la propia Molly y su peculiar manera de afrontar una enfermedad terminal. 5 años después, o sea, en 2025, la historia llega en formato miniserie de 8 episodios, estrenada a principios de abril en Disney, y está protagonizada por Michelle Williams, que hay que decir que para mí la actuación de ella es uno de los puntos altos de la serie, es una gran actriz. Está Jenny Slate, que si la ubican es quien actuó en la película Romper el Círculo, para mí es un personaje de esos que tiene como cara de amiga de,
sí,
la amiga canchera.
Hace de vuelta de amiga de.
De amiga de. Y bueno, es quien la acompaña en todo este periplo y además fue con quien elaboró el podcast y es productora de la serie además. Se destaca también además la participación de Sissy Spacek, que hace el papel de la madre de ella. Yo hacía mucho tiempo que no la veía y la verdad que la actuación de ella también es bastante conmovedora. Pero más allá de esto, de la historia, de la narración, hay muchos aspectos desde el punto de vista de la medicina sexual que me llevaron a recomendar esta serie en general. Y que, bueno, que en realidad lo que hay que decir que es una serie que oscila naturalmente entre el drama y la comedia. El tema es durísimo, ni que hablar. Creo que ya si ves la sinopsis hay mucha gente que la va a descartar. Pero tiene momentos como muy, muy bien encarados desde el punto de vista de la comedia. Tiene algunos lugares comunes que otros, algunas inacertadas expresiones médicas, pero bueno, eso también es el ojo que a veces uno dice, che, esto no es tan así, pero en sí, en general, está muy bien realizada. Y la historia parte del momento en el cual a Molly le comunican que su cáncer de mama, que aparentemente estaba en remisión hace unos años, había reaparecido en formato de metástasis ósea, o sea, en un estadio 4 o terminal. A partir de esto, Molly decide transformar su vida al enfrentarse a la posible idea de su muerte inminente o por lo menos a mediano plazo, toma la decisión de separarse de su esposo y destinar esta etapa final de su vida en explorar aspectos que hasta ese entonces no había considerado, fundamentalmente desde el punto de vista de deseos sexuales, ¿no? Como tachar de la lista pendientes o cosas que hasta ese entonces no había hecho. Y bueno, en realidad cuando empecé a analizar un poco la historia real atrás de esta historia o esta serie, encontré un montón de artículos vinculados a la publicación del podcast que decían titulares como la historia de una mujer que tras recibir el diagnóstico de cáncer terminal abandona a su marido para acostarse con cientos de personas. Ajá. De hecho, en algunos decían más de 200 personas. Bastante amarillista el título, por supuesto. Creo que lo que logra la serie es mostrar que la decisión que toma la protagonista es mucho más compleja que esto, mucho más que patear el tablero y embarcarse en una aventura sexual. De hecho, en un momento la madre le pregunta si estaba en una sex quest, como una travesía sexual, sino que en realidad parece más una búsqueda de sentirse viva a partir del deseo o de la mirada de otros y confrontar también sus propios dramas y una propia historia bastante atormentada en cuanto alrededor de su sexualidad antes de morir, ¿no? Entonces, para mí esto lo que muestra de manera muy acertada es que cuando la frase "la vida es corta" deja de ser un cliché o una frase muy hecha, bueno, la manera en cual las personas pueden encarar esa manera de afrontar ese momento puede ser muy diferente. Entonces, capaz que esta manera que elige esta protagonista no es lo que estamos más acostumbrados a pensar, ¿no? Creo que historias sobre gente que decide irse de viaje o, bueno, aprovechar la vida hasta su máxima expresión es más común, ¿no? Me acuerdo de aquella película de Jack Nicholson, la de The Bucket List, ¿no? De hacer todo lo que te faltaba en la vida, pero acá ver que una mujer lo que decide hacer es sacarse de su organismo todas las fantasías sexuales que pudo haber tenido, me parece como bastante peculiar.
Bien, y de la medicina sexual algunas cosas también a resaltar, ¿no?
Muchas. En particular, creo que lo que está muy bien es cómo está representado la repercusión de una patología oncológica en la sexualidad de los pacientes. Algo que desde la medicina sexual a veces reclamamos que no se les avisa lo suficiente a los pacientes, ¿no? O sea, el anticipar que una de las cosas en las cuales se va a ver francamente repercutida su vida es en su respuesta sexual y en su sexualidad en general, es algo que a veces nos, nos encontramos con que los pacientes se desayunan de eso cuando ya están en plenos tratamientos o después de las cirugías. Y esto en realidad, bueno, es como la prevalencia es muy alta. De hecho, en el primer episodio ya queda claro que la intimidad de la protagonista y su esposo ya estaban más que repercutidas por el cáncer antes de esta aparición de la metástasis ósea, por lo tanto que en realidad esto de que ella deja al marido de golpe para embarcarse en esta aventura sexual, no es que es de la nada, no es que estaban muy bien y de golpe se le ocurre separarse para acostarse con cientos de hombres, como decían el titular, ¿no? Y en realidad las repercusiones físicas y psicológicas de la patología oncológica, ya sea por la agresividad o la invasividad de los tratamientos, la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la hormonoterapia, suelen afectar negativamente la salud sexual de estos pacientes y también de sus parejas. Y dentro de la medicina sexual hay una línea de estudio que es la oncosexualidad, que investiga y profundiza la atención de la salud sexual en las personas que cursan o han cursado una patología oncológica. Por eso me parecía que era relevante esta historia, por lo pronto para quienes trabajamos en esto y de repente para quienes estén atravesando una situación de esta. Es brava porque en realidad es una paciente que está con poca o nula perspectiva de sanación, pero en sí todo lo previo que puede haber vinculado a la mastectomía, a la supresión estrogénica por la menopausia inducida por los fármacos, todo eso está muy bien representado. Lo otro que está muy bien representado y es súper duro, de hecho a mí me pareció más duro este ítem que el tema del cáncer en sí, es que ella tiene un antecedente de trauma sexual, no estoy spoileando porque lo dice rápidamente en la serie, a un trauma, un episodio de abuso en la infancia, y está muy bien representado cómo este tipo de eventos traumáticos en la vida de una persona pueden marcar una imposibilidad para un disfrute pleno de la sexualidad a futuro, ¿no? Lo que se describe es que en el trastorno de estrés postraumático debido a violencia sexual, frecuentemente se pueden verse reacciones como flashbacks, pensamientos intrusivos, episodios de ansiedad y sobre todo dificultad esto de para poder conectar con la sexualidad, ¿no? La culpa, la vergüenza, todo eso está muy bien elaborado en la serie y eso me pareció que era destacable. Pero además de esto es una preciosa historia de amor entre dos amigas, hay una historia de reconciliación con su vínculo con su madre y en definitiva me parece que más allá de si es una gran o no serie desde el punto de vista de la realización, me parece que es una serie que si uno está preparado para afrontar ese tipo de historias, o sea, hay que avisar eso, ¿no? Es una historia que es dura, triste por momentos, pero por momentos también te logra sacar sonrisas y disfrutarla, me parece que está acertada para trabajar en la medicina sexual.
Muriendo de placer, la primera de las dos series que va a abordar en el día de hoy, la columna de medicina sexual de Male Amarillo. Ahora venimos con la segunda, que es el fin del amor.
Toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Male Amarillo lo había advertido antes de darle su mirada desde la medicina sexual a la primera de las dos series que habló. Ahora viene la segunda, pero cuando habló de Muriendo de Placer dijo, bueno, nada, es una serie fuerte que lleva a que para verla hay que estar preparado y también lleva a que muchos mensajes nos hablen de historias de vida que les hacen recordar cuando escuchan esta serie o que han visto la serie y además nos quieren contar. Vamos a los mensajes antes de pasar a la segunda serie.
Arranco por los más livianitos. Victoria dice, vi la serie, me encantó, me pareció buenísima. Acá otro oyente decía, pobre Pía, está qué ronca que está.
Pero no, es súper bien, es un gran mensaje.
Sí. Es el homenaje más lindo que me han
hecho. Gonzalo dice, vi la serie Muriendo de Placer, a pesar de ser muy dura en varios aspectos, abuso, cáncer, paciente terminal, tiene mucho humor, valoriza mucho la amistad y transmite una luminosidad increíble, complementando lo que decía Male. Y bueno, escribía, le quiero agradecer a Xavi, así firma, que escribía un precioso mensaje, decía, viví lo mismo que la protagonista de la serie con mi compañera, que ya partió, la recomiendo y me sentí muy identificado con él, con su pareja, desde el lugar de cuidador. Me iluminó tarde, pero por lo menos lo puedo transmitir. Es muy recomendable todo lo que pasa en la serie. Sucede en la realidad una enfermedad de mierda que deja marcas. Así que, bueno, compartía su testimonio y que él lo valora también ese aspecto, cómo retrata el papel del
Sí, gracias, Xavi, por el precioso mensaje interno que mandaste, sí. Además.
Bueno, acá también, Jimena, una historia muy personal, pero una coincidencia bastante increíble. Dice, me emocioné con lo que describieron de la serie. No sería capaz de verla porque no lo soportaría. Hoy se cumplen 10 años que me diagnosticaron cáncer de mama. Tenía 38 años, una hija de 13 y otra de 5. Mi marido, bueno, se portó muy mal, fue un mal padre, me robó, bueno, pero me divorcié en pleno tratamiento. Pensé, me muero, pero divorciada de este sorete. Contra todos los pronósticos viví, rota, horrorosa y cansada. Pero así conocí a quien hoy es mi marido, quien me enseñó que por más agresivo que fuera el tratamiento, no mató a la mujer que soy. Y vaya que he vivido plenamente desde esa fecha. Increíble que justo hoy hablen de este tema. Es el guionista de Dios, sin duda. Sí, así que...
bueno, muchos mensajes. Seba dice, un tema difícil, yo tuve quimio, trasplante, no es fácil, no tengo estómago para mirar. Y bueno, es entendible también. Por suerte ya lo pasé y estoy en remisión. Un saludo para vos también, Seba, se entiende perfecto. Si dan ganas, no dan ganas.
No,
de mirarlo lo de Xavi, que decidió mirarla después también. Es una elección personal.
Sí, porque a veces es eso, cómo uno puede afrontar o no ver esto, que puede ser muy removedor. Pero igual me parecía como pertinente esto de sobre todo para la medicina, de incluir esto en el abordaje de estos pacientes. Muchísimas veces no se hace. Y los pacientes se desayunan cuando se encuentran así absolutamente derruidos.
Por eso puede ayudar a difundir esto.
Sí, sin duda. Yo, por ejemplo, a nivel médico me parece
para
que todas
se
las personas...
Esta información, sí, además.
De hecho, por lo pronto quienes trabajan seguro en oncología, cada vez más igual se está tomando en cuenta esto. O sea, desde que se le está dando más relevancia a la medicina sexual, yo creo que cada vez hay más colegas que...
Sí, tuvimos derivan, aquí, que son especialistas en oncosexualidad y demás.
Que nos derivan pacientes, por lo menos que le mencionan esto a los pacientes y a sus parejas, que también son claramente afectados.
Vamos a la segunda serie, es más cerquita, es el de la Argentina.
No toquen nada.
Ya vamos con la segunda serie de Male en el día de hoy, El fin del amor.
El fin del amor. Estamos escuchando a Tu amor de Charly García y Pedro Aznar, que a mí me quedó con la frase de que yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien. La serie El fin del amor, que está en Prime Video, está basada en el libro homónimo de Tamara Tenenbaum, que en realidad hay que decirlo, es un ensayo. Yo cuando me enteré que iban a hacerla en formato serie dije, qué raro, cómo van a hacerlo, y para mí lo lograron de una manera muy acertada, mezclando obviamente algo muy biográfico de la propia autora. Pero bueno, como decía, está disponible en Prime Video, son 10 capítulos la primera temporada, que fue estrenada en 2022, y ahora en abril de 2025 se estrenó la segunda con 8 capítulos. Y tanto el libro como la adaptación al formato serie para mí son una acertada recopilación de los conflictos con los que podemos entrar en relación al amor, al sexo, a la libertad. La serie está protagonizada, como ya dijeron, por la carismática Lali Espósito, que interpreta a la propia Tenenbaum. La acompañan Vera Spinetta, Julieta Jiménez Apiola, Lorena Vega, que está muy en boga después de actuar como la psicóloga de Envidiosa, entre otros. Pero le voy a darle un portito especial a la enorme Verónica Ginás, que hace la mamá de Tenenbaum, de Ruth. Para mí es un personaje grandioso en la serie. Y también me voy a poner chauvinista, como se pusieron el otro día con Troncoso, para Daniel Hendler, que se suma al elenco de la segunda temporada. No sé si no puede estar también en la categoría de novio de internet. Este, no sé, le preguntaría a Pía después.
Son jovenzuelos, ¿no?
Sí, él está más maduro.
Creo que ya había tirado jovenzuelos. Ah, bueno, sí, no, no eran consagrados.
No, 10-50, Dani.
Porque yo le tiré Timothée Chalamet y me dijo, no, ya está
viejo,
consagrado.
No,
está como consagrado.
El abuelo de internet.
No, no, para mí es el novio del router.
El novio del
router. Puede ser.
Del teléfono de disco. Okay. Bueno, la primera temporada tiene como punto de partida una separación que dispara un análisis, experimentación y cuestionamiento a cierto formato de las relaciones afectivas, al mismo tiempo que la protagonista se reencuentra con una parte de su historia de la cual se había apartado años atrás. Como decía, tiene algo muy autobiográfico la serie porque cuenta la historia personal de Tenenbaum, que decidió apartarse de las estrictas normas del judaísmo ortodoxo, pero que se encuentra en el mundo laico con un montón de normas y de reglas tan numerosas como las de la religión a partir de este mundo laico en el cual entra en la adolescencia. El fin del amor, para mí, tiene como un gran punto a favor que se ríe de adentro de ciertos ámbitos aparentemente progresistas con un profundo conocimiento de causa. Cuestiona mucho la contradicción de esta fluidez vincular como equivalente de la libertad, ¿no? El término gastadísimo de responsabilidad afectiva parece quedar como un cliché si lo que hacemos es ganar espacios para replicar las mismas lógicas que antes criticábamos. Y hay una frase que dice una de las personajes, que de una de las protagonistas, que dice: hicimos la revolución para convertirnos en cacho castaña, ¿no? Que es una frase como diciendo esto, cuestionamos que el uso y el abuso o el descarte de una persona con un fin de propio para satisfacer un deseo propio, y terminamos haciendo lo mismo, ¿no? Utilizando a cacho castaña como una metáfora del macho argentino bastante desagradable.
Sí, el macho argentino siglo XX. Exactamente. Famoso, galán, etc.
Entonces, en esto de esta cuarta ola del feminismo, en decir, bueno, ahora no solo reclamo lo que no me gustaba que me hicieran, sino que voy a hacer lo mismo, como si eso fuese un equivalente a equidad, ¿no?
Sí, desde ámbitos, desde la dirección, edición, protagonistas, muy progre, también autocuestionan todo lo que está pasando.
Totalmente,
también, ¿no?
Exactamente.
¿Y a dónde van?
Bueno, y entonces en sí los cuestionamientos al amor romántico, las reflexiones sobre los vínculos en esta época de las apps de citas, la libertad, la diversidad, pero invita a cuestionar los mandatos del matrimonio, la monogamia y la maternidad, pero muestra también algo que también hablamos en la columna cuando hablamos del libro de Esther Perel, ¿no? Que las nuevas formas de vincularse, las parejas abiertas, las relaciones poliamorosas, no necesariamente son más sencillas y más felices. A veces inclusive duelen más que la monogamia tradicional. La segunda temporada, que a mí me pareció aún mejor que la primera, quiero decir que de las dos temporadas, la segunda me pareció muy, muy, pero muy buena.
¿Y no es solo por Danny Handler?
No es solo, él tiene mucho que dar. Pero sí, la verdad que me pareció que está muy bien elaborado ciertas cosas vinculadas a la historia de la protagonista. Se estrenó en abril pasado, en un contexto muy particular, como decían, ¿no? Para la cultura argentina, cuando parece que desde el poder político se propagan ciertos discursos reaccionarios que involucran directamente a la comunidad LGTB, incluso el propio enfrentamiento entre Milei y Lali. Esta serie parece tomar una clara postura de oposición, al mismo tiempo que también critica aspectos de la realidad argentina que exceden a la actual administración. O sea que no es una cuestión de que todo lo que está mal en la Argentina viene de ahora, y eso lo dejan claro en un par de conversaciones. Y bueno, y en realidad tiene un universo enorme de diversidad entre sus personajes y los espacios que habitan. Hay un boliche que es La Dorada, que es un bar donde confluyen los personajes que son increíblemente variados, entre los cuales voy a destacar el personaje que interpreta Alejandro Tantanian, que recientemente dirigió la obra Dulce Pájaro de Juventud de la Comedia Nacional, que hace de un psicoanalista, que es el terapeuta de la protagonista en el día, pero es un artista queer en la noche. Esta temporada, además del libro de El fin del amor, lo que hace es incluir otro libro de Tenenbaum, que es del 2021, que es Todas nuestras maldiciones se cumplieron, donde justamente relata mucho su historia personal. Y en la primera temporada, Tamara lo que hace es apartarse de estos mandatos del amor tradicional, del judaísmo ortodoxo. En la segunda, que arranca después de que su libro se convierte en un éxito masivo de ventas, explora cómo este éxito le abre nuevas oportunidades, pero pero también le genera conflictos con sus afectos. O sea, por momentos es bastante jodida ella con su entorno a partir de este éxito que viene con el libro. Además, la serie aborda un proceso judicial derivado de la muerte de su padre en el atentado de la AMIA y un nuevo interés amoroso que
es Handler,
¿no? Que pone en cuestionamiento esta manera de proceder de sus vínculos.
El fin del amor y esta mirada particular de Male Amarillo a propósito de los abordajes de estos temas, del amor, del sexo y la libertad, está en Prime.
Tienes boulevou, couché avec moi. Qué bueno revolcarnos en el día de la mamá. I love you.
Un destaque adicional para el fin del amor, ¿no?
Sí, para mí tiene una como punto muy alto también una preciosa banda sonora que incluye temas de Fito Páez, Charly García, Spinetta, Julieta Rada, que la pusieron más temprano, Mon Laferte, que es lo que estamos escuchando ahora, el tema se llama Placer Hollywood, Marinina Bertoldi, Conociendo Rusia, Barbie Recanati, Nati Peluso, Nicki Nicole y la propia Lali.
Y Mon Laferte, la chilena. Que
la chilena Mon Laferte.
En este momento.
Tan lúcido como que cante el cielo, placer Hollywood. Me tiemblan las piernas, tomemos la siesta. Qué bien que encajamos, voulez-vous coucher avec moi. Qué bueno revolcarnos en el día de la mañana.
Que nada.